Bueno, interesante también la conversación que vamos a tener en los próximos minutos con Miguel Ángel Rodríguez, que es el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí, gracias.
Estaba comentando Miguel Ángel que en breve tendremos ya el borrador de esa ley que va a regular y va a ordenar el alquiler vacacional.
Sí, yo espero que no más allá de 2 semanas. Ya se conozca el primer borrador. ¿Por qué el primer borrador? Porque dentro de la propia consejería tiene que pasar su fase de incorporación de los informes adicionales de igualdad, de impacto de género, estabilidad presupuestaria, de simplificación, pero ya habrá un primer borrador, un primer texto normativo con su exposición de motivos, su articulado, que permitirá efectivamente conocer hacia dónde vamos a caminar. Y además de ello, hoy estamos pendientes de que se nos confirme, se ha enviado ya a publicar en el portal de transparencia el informe de iniciativa normativa que explicita cuál es el resultado de la consulta pública que se inició el año pasado.
Con mucha participación, ¿no? Más de 5.000, ¿no?
5.078, si no me falla la memoria, y ahí verán que están todas clasificadas. No es una información pública, es una consulta, por eso no se responde individualmente, sino que se agrupan, se clasifican, y motivadamente se indica cuál va a ser su reflejo en ese borrador. Y se publicará en media hora, una hora, 2 horas como mucho, y ese era el paso previo que nos faltaba para ya dar el salto efectivamente al borrador.
Miguel Ángel, y viendo un poco esas consultas, ¿qué es lo que más inquieta?
Hay de todo, es muy significativo el verlo. Inquietud sobre todo en las personas que actualmente gestionan o explotan viviendas vacacionales, es decir, ¿a dónde va el futuro? Oiga, ¿qué va a pasar con lo que ya está? Pero también en ese sentido es muy gratificante que ha habido mucha participación en la consulta desde la perspectiva de la sostenibilidad, preocupa mucho a la ciudadanía, ha habido mucha participación en el sentido del derecho a la vivienda, del equilibrio entre una cosa y otra, pero además esa participación muy equilibrada, es decir, sin demonizar la vivienda vacacional, ni mucho menos, sino reivindicando ese equilibrio entre el derecho constitucional a la vivienda digna y adecuada y la expectativa de una actividad económica. También ha habido mucha aportación en el sentido de la calidad y la competitividad, que ha sorprendido gratamente desde el mundo de la vivienda vacacional. Es decir, oiga, actúen, no todo vale, es decir, la inexistencia de límites cualitativos actuales, la gente dice, oiga, no, vaya más allá, y hay que efectivamente preservar la competitividad del sector turístico también en la modalidad de vivienda vacacional.
No, bueno, de eso, en las últimas 2-3 semanas hemos tenido unos cuantos ejemplos de disparates de oferta de, no sé si se puede llamar alquiler vacacional.
No se puede confundir.
Ese coworking en Lanzarote, esas tiendas de campaña en una azotea en Santa Cruz de Tenerife, en Lanzarote, lo de aquella cabaña con un baño al aire libre, y usted seguro que podría contar unas cuantas más que no han trascendido, ¿no?
Podría contar más, pero no debo contar más porque afectan gravemente a la imagen del sector turístico en Canarias.
Pero a ustedes les llegan las denuncias.
Sí, sí. Nos llegan desde todos los lados. La gente cree que solo es una cuestión de inspección turística. No. Y va más allá. Nos llegan denuncias desde los agentes de medio ambiente, nos llegan denuncias desde la policía local y por lo tanto, desgraciadamente son muchas y hay que apelar a la responsabilidad de la ciudadanía porque no se pueden seguir reproduciendo este tipo de conductas.
Y cuando tenemos la ley, ¿quién actuará? Porque con los casos estos que hemos comentado, llamamos a los responsables municipales y nos dicen que bueno, que están un poco limitados.
No, una de las cosas que va a hacer la ley es aclarar el ámbito competencial de cada uno y sumar a diferentes colectivos, a diferentes cuerpos, a la tarea de velar por la imagen turística de Canarias. Me explico. A día de hoy todos los alojamientos turísticos en Canarias son una actividad clasificada, con lo cual los 88 ayuntamientos de Canarias son competentes en materia de actividades clasificadas. De tal manera que si un establecimiento alojativo legal o ilegal, por ejemplo estos, alguien que hace de establecimiento alojativo sin autorizaciones vulnera la ley, lo que tiene que hacer es actuar el ayuntamiento desde la perspectiva de actividades clasificadas. Y también en ese sentido los cabildos. Pero también son infracciones urbanísticas. Un buen ejemplo es cómo ha actuado con celeridad, con eficacia y con contundencia el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en esa azotea, porque es un problema urbanístico. Entonces, actuarán los 88 ayuntamientos, actuarán los 7 cabildos, porque cuando se alteran las reglas del suelo rústico, también es competente los cabildos insulares, pero también es competente la Agencia de Protección del Medio Natural y, por supuesto, además la inspección del Gobierno de Canarias en materia turística. Por lo tanto, no se debe de ver solo desde la inspección o la disciplina turística, no, es un problema de inspección y de actuación en el ámbito territorial, en el ámbito urbanístico y en el ámbito de las actividades clasificadas. Y una de las cosas que haremos, por primera vez en muchísimos años, hemos aprobado un plan de inspección turística que lo mandataba el reglamento del 96. Igual digo que no ha habido ninguno, yo no conozco ninguno, a lo mejor ha habido alguno, pero hacía décadas que no se aprobaba ninguno. Ya tenemos un plan. Y una de las cosas que ahí se dice, oiga, ataquemos primero a la oferta ilegal y en vez de centrarnos en los que ya están inscritos, a ver si resulta que la lista de precios no incluye el IGIC o a ver si resulta que le faltan las hojas de reclamaciones, que también hay que hacerlo. Pero lo importante es atacar con un orden de prioridades. Ataquemos a las infracciones muy graves, a las que afectan a la imagen turística de Canarias, ataquemos a las infracciones graves y esa debe ser nuestra prioridad. Y para eso recabamos la colaboración
porque,
de todos.
Porque a día de hoy, Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no?, para saber si estas ofertas de alquiler vacacional están dadas de alta, ¿alguien de la inspección se dedica a revisar lo que está publicado en los portales, sí, conocidos, y compararlo con lo que está registrado en los cabildos?
Sí. Una de las cosas que hace ese plan de inspección turística es indicar menos desplazamientos físicos, porque no tiene sentido, y más atención a las plataformas y a las redes sociales, porque es que se está comercializando mucho a través de Instagram, de Facebook y estas historias, es alucinante. Entonces, efectivamente, la atención se debe centrar a día de hoy en Internet. El mundo digital es el que nos aporta más información. Un ejemplo. Cuando la gente nos pregunta, oiga, ¿y cómo evalúan ustedes las viviendas vacacionales? ¿Cuántas hay? Tenemos el registro, nuestro dato, pero nos da la registrada. Pero el Instituto Nacional de Estadística utiliza la técnica del scraping, bucea las plataformas con tecnología digital para ver todas las que se anuncian. Y entonces ahí es donde, entre comillas, si me permite la expresión coloquial, donde los pillas más fácil. ¿Quién se está anunciando al margen de? Entonces pones en un lado el registro general turístico y en el otro lado lo que se anuncia en esas plataformas. Ah, pues este está fuera, al ataque a por ellos.
Miguel Ángel, de estas ofertas disparatadas que hemos visto, ¿cuál es la que más le ha chirriado?
De las que han salido públicamente.
¿O de las que no han salido?
De las que no han salido, prefiero no aumentar la bola de nieve. Hombre, de las que conozco así que ha leído más el acta de inspección, la de Lanzarote, sin duda. ¿Por qué? Porque no es solo por la cantidad de tiendas de campaña, sino que en ese habitáculo, por llamarla de alguna manera, se acumulan materiales de construcción. No responde la salida de emergencia absolutamente a nada. Es decir, no es que turísticamente sea algo estrafalario, es que pone en riesgo a las personas, es que pone en riesgo al resto de la edificación. No voy a apelar ahora a la reciente tragedia que ha sucedido en Valencia, pero cuando tú lees los 13 folios del acta de inspección, se te ponen los pelos de punta. Es escandaloso desde cualquier perspectiva, no la turística. Es escandaloso absolutamente desde la falta de respeto a la dignidad de las personas. Es escandaloso desde la falta de respeto a la seguridad y a la integridad física de las personas. E incluso voy a decir, hasta desde la perspectiva de la integridad moral de las personas que se alojan ahí. No se puede tratar a la gente de esa manera. De lo que ha salido públicamente, desde esa perspectiva, lo que más me escandaliza. Pero hombre, que en el volcán de la Corona se presente como algo sostenible, ecológico, esa porquería, por no decir otra cosa, del cubo de... hombre, es que estamos alcanzando unos niveles de degradación excepcionales, puntuales. Eso no es la realidad de Canarias. Pero sí es verdad que muy poquitos ensucian algo que centenares de miles de personas se esfuerzan en mantener de una manera ejemplar.
Dos preguntas más, Miguel Ángel. El debate, ¿no?, en torno a esta ley que va a regular el alquiler vacacional, todas esas consultas que se han producido, ¿ha generado entre los que no estaban dados de alta que se hayan puesto las pilas y se hayan dado de alta? Y una segunda derivada de esta pregunta, ¿hay gente que, viendo que esto se va a regular, está adelantando todo para darse de alta en estos momentos antes de que llegue la regulación?
Sí, el efecto llamada se ha producido, quizá un poquillo más allá de lo que esperábamos. El efecto llamada siempre se produce, pero hemos sobrepasado ya las 215.000 plazas turísticas. Quizá, insisto, se ha ido más allá de lo esperado. Pero bueno.
¿Y en este tiempo cuánto ha sido el ascenso?
Pues yo creo que cuando empezamos estábamos en torno en viviendas en unas 47.000 y ahora estamos por encima de las 52.000. Si tomas una media de 4 plazas por vivienda, más de 20.000 plazas y más de 5.000 viviendas. Es muy significativo. Pero es verdad que, ojo, ya entre noviembre del 22 y noviembre del 23, un poquito de efecto llamada, había crecido más de un 25%. Es decir, el efecto llamada existe, pero la incorporación de nuevas viviendas vacacionales sin esta iniciativa también hubiese sido llamada.
Claro. Sí, que como comentamos la última vez que hablamos, Miguel Ángel, hay una realidad también, que es que si esto está, es porque hay clientes que le interesa esta modalidad para alojarse en Canarias, ¿no?
Claro, sí. Pero
no, y no me refiero a esas cutres de las que hemos estado hablando, sino ahí yo creo que hay una oferta de alquiler vacacional muy potente. Sí. Ahora que se lleva tanto eso de la experiencia, se están ofertando casas en determinados sitios que son espectaculares.
Sí.
Que antes ni siquiera nosotros los canarios se nos planteaba por la cabeza quedarnos unos días allí.
Sí,
porque
sí,
no
sí,
teníamos
sí,
ni el dinero ni la capacidad. Y ahora, oye, pues se alquilan esas casas y tú te puedes quedar 5 días allí. Oye, pues bendito lujo que sean 5 días, ¿no?
Sí. De todo es la viña del señor. Hay oferta de vivienda vacacional excelente, magnífica, maravillosa, que genera mucho empleo, que genera mucha actividad económica. La hay muy buena, buena, regular, y la hay que está por debajo del regular. Entonces lo que tenemos que buscar precisamente es la excelencia. En su día, por ejemplo, el gran ejemplo fue la tipología de las villas. Oiga, pues efectivamente es algo muy similar a la vivienda vacacional, pero con unos niveles de calidad y de competitividad que nos hacen conseguir nuestro objetivo. Lo dice muchas veces la consejera Jessica León. El orden de prioridades es muy sencillo. Lo que buscamos es algo que apunta la felicidad de nuestros residentes y la felicidad de los turistas, pero no poniendo en riesgo la de los residentes. Entonces, buscamos el equilibrio, conciliar unas cosas y otras y potenciar efectivamente todo lo que sea la oferta de calidad, de competitividad y que genere valor añadido en lo social, que quiere decir en el empleo, en una fiscalidad, la redistribución de la riqueza, sin duda.
Miguel Ángel, tengo aquí varios oyentes que básicamente preguntan en esencia lo mismo, ¿no? Que es que una vez se apruebe la ley, si se va a impedir nuevas ofertas de alquiler vacacional. Digo que con distintas formas de preguntarlo, pero entiendo que debajo de la pregunta está lo mismo.
No va a haber un cero a la vivienda vacacional, pero lo dije desde el primer día, está en la legislación vigente, la legislación urbanística de territorio. Habrá zonas de crecimiento cero, es decir, donde no podrá incorporarse nueva vivienda vacacional. Y pongo ejemplos muy claros. Si visita la página del Instituto Nacional de Estadística, verá que tenemos récords. Más de la quinta parte, casi la cuarta parte de las viviendas en Yaiza o en La Oliva son, a día de hoy, derivadas al uso turístico. Razonablemente alguien puede pensar que puede seguir creciendo la oferta de vivienda vacacional a costa de la oferta de vivienda residencial. La respuesta que deben obtener es no. ¿Por qué? Porque en lugar de salir en los telediarios con todo el cariño nuestra querida Ibiza, pues resulta que va a salir Yaiza, La Oliva o Fuerteventura y Lanzarote, y va a reflejar que el personal sanitario, el de educación, el de la hostelería, el de la seguridad, no tienen vivienda, o si la encuentran van a tener que destinar el 80, el 90% de esos ingresos a vivienda. Entonces, habrá zonas de crecimiento cero, sí, y habrá zonas donde no hay saturación y donde se podrán incorporar nuevas viviendas vacacionales de acuerdo con lo que decida el planeamiento urbanístico. Por ejemplo, en medianía es una forma de redistribuir la riqueza. Una reflexión que yo invito a que haga la gente es la siguiente: donde más es apetece la vivienda vacacional es en las zonas turísticas. Por eso pongo el ejemplo de Corralejo y Playa Blanca. Vale, pero no hay zonas en el interior de esos municipios donde realmente sería más factible implantar la vivienda vacacional y no saturar los núcleos. Ah, pues de eso se trata, de reequilibrar territorialmente. Insisto, habrá zonas de crecimiento cero, serán las menos, zonas donde podrá crecer moderadamente y otras donde todavía tiene una posibilidad de crecimiento grande. Pero insisto, claro que habrá zonas zonas de crecimiento cero. Pero no serán todas ni muchísimo menos. Se busca ponderar y equilibrar. No hay ni drama, ni exclusión, ni mucho más.
Miguel Ángel Rodríguez es el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística. Muchísimas gracias por esta conversación, Miguel Ángel, y seguiremos hablando en los próximos días a medida que nos acerquemos a esta ley.
Sí, nosotros lo que intentamos es desde el principio ser muy transparentes, estar en primera línea explicando todo, y lo primero que haremos desde que definitivamente pase los filtros internos es presentar el borrador a la ciudadanía. Le queda todavía un trámite de información pública, todavía la ciudadanía tendrá oportunidad de pronunciarse, pero ya sobre un texto articulado y una exposición de motivos, y encantado de que nos invitéis para poder explicar la línea general.
Sí, porque el objetivo es tener esta ley aprobada este año, ¿no?
La idea era 30 de junio de este año, no creo que lleguemos para que esté en vigor, pero si no es junio, debe ser septiembre, octubre. Insisto, crece a un ritmo del 25% anual, o tomamos medidas ya, o llegaremos un poquito tarde.
Claro. Miguel Ángel, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada.
Y agradecido especialmente de lo bien que lo explica.
Nada.
Eso siempre se agradece.
A ustedes.
Gracias,
encantado.
Miguel Ángel. 10 y 18 minutos.